722, hemos llamado a Ernesto Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, magíster en Seguridad y Defensa, magíster en Estudios Estratégicos, y a Iván Garzón, politólogo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, con un tema: ¿era prudente y oportuno realmente retirar esas instrucciones, esa directiva del alto mando del Ejército Nacional, que muchos han interpretado que era la puerta de entrada, la puerta falsa, escondida, para volver a la nefasta época de los falsos positivos del gobierno del presidente Uribe? Doctor Rosanía, ¿con eso es suficiente?
Buenos días, Darío, para ti, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Yo creo que fue lo mejor que pudo hacer el ejército, porque finalmente lo que hace el reportaje del New York Times es prender una alarma, gracias a Dios, parece, digamos, los indicadores técnicos no muestran que haya un ascenso en número de bajas o que se puedan vincular a un tema de falsos positivos modernos, no existe en este momento, pero sí marcó un campanazo de alerta, que cualquier, y aquí lo importante, Darío, es manejar los temas de los indicadores, cualquier indicador que vaya con relación a número de bajas en combate no puede existir. Y finalmente el ejército asume, digamos, que hay una directiva, que esa directiva se puede prestar para ese tipo de interpretaciones, y es lo mejor sacarla. Entonces es muy positivo porque reconoce finalmente, y aquí hay un mal manejo en términos de comunicación estratégica por parte del ministerio, porque en un principio dijeron que no había nada, que no existía, y finalizando ya la tarde asumen que sí hay una directiva y que lo mejor es sacarla. Entonces creo que enmendar el error vale, y queda claro que en ningún escenario se puede, digamos, dejar abierto un espacio para hacer ese o crear indicadores que tengan con relación a número de bajas en Colombia.
Pero ¿cree usted que esto deja un mal sabor, que es un pésimo precedente? Primero, que tendría que tener consecuencias, porque esa directiva jamás debió existir, porque era ambigua, porque se prestaba para interpretaciones de algunos malosos, porque se podía haber colado algún homicidio, un falso positivo por la puerta de atrás. Eso es lo primero. En segundo lugar, valdría la pena saber si realmente esa directiva escaló, fue consultada con el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, o con el ministro de la Defensa, o con el presidente de la República. Porque si eso fuera así, mucho más grave todavía. Y la tercera consideración: ¿qué hubiera pasado, doctor Rosanía, si el New York Times no denuncia lo que denunció?
Sí, digamos, de los tres temas lo siguiente, Darío. Primero, en la directiva, digamos, el gobierno nacional emite una política de seguridad y defensa, una política global del Estado. A su vez, ya el Ministerio de Defensa empieza como a materializarla, y los comandantes de fuerza, cada un comandante, ya empieza a crear sus propios planes y sus propias directivas. Entonces lo que tenemos aquí es que la directiva que estamos hablando solo era de ejército, entonces ya nos da un margen de tranquilidad que no era una política pública del sector defensa. O sea, no tenía nada que ver ni la policía, ni la Fuerza Aérea, ni la Armada. Era un tema eminentemente de ejército, entonces por ahí ya hay como un parte, entre comillas, de tranquilidad. Ahora, lo segundo que tú dices, Darío, es muy importante. ¿Cómo podría existir una directiva que tuviera esos indicadores? O sea, es impensable en una lógica que hoy los conflictos, y sobre todo el colombiano, se ha ido transformando en el indicador que lo más importante, Darío, es la legitimidad, ganar las mentes y los corazones de los colombianos. No se da por número de bajas, se da por el centro de gravedad, es la legitimidad. Entonces los indicadores hoy son diferentes. La propia vicepresidenta decía lo mismo, decía: los indicadores del gobierno tienen que ser número de desmovilizados, son otros los indicadores y no son número de bajas. Entonces por eso es como inadecuado, impensable pensar que existieran ese tipo de directivas. Y lo tercero que te decía, Darío, también es muy importante: ¿qué hubiera pasado si el New York Times no hace la investigación, que fue muy cuestionada y finalmente se dice sí, vean que sí existía? Pues hubiera quedado eso una puerta abierta muy peligrosa, y como lo dice el comunicado de ejército, pues te da para cualquier tipo de interpretaciones. Entonces, creo que el campanazo de alerta fue preciso en el momento, y que haya el, digamos, como la lección aprendida, que ese tipo de directivas y ese tipo de cosas ya no pueden suceder en Colombia. Hoy la seguridad la tenemos que pensar con otros indicadores y con otros enfoques.
No, y que ellos tengan en cuenta en el alto mando que aquí todo se sabe, porque los medios de comunicación estamos actuando con toda la celeridad, el rigor y la capacidad investigativa, y todo termina sabiéndose. porque ya no es lo mismo de antes, donde los medios de comunicación eran los únicos que reinaban y mandaban e imponían una versión. Ahora están las redes sociales, hay muchos analistas que rápidamente se comunican, hay demasiada gente trabajando en inteligencia y en contrainteligencia. Entonces no es tan claro ni para un ministro, ni para un gobierno, ni para nadie ocultar absolutamente nada de interés público.
Hablando de que todo se sabe y de que la gente reacciona inmediatamente cuando estamos hablando, Darío, me dicen que lo que se hizo no fue un replanteamiento de una directriz, sino de los objetivos, Darío, de los objetivos que tiene el ejército, que debían ser, digamos, no tan ambiguos, no permitir a otros pensar que lo que se trataba es de superar el número de bajas y aumentar las operaciones, digamos, con ciertos terceros, sino que se hace un nuevo planteamiento de objetivos frente al 2019 que sean mucho más claros y que no den lugar a cualquier otro tipo de interpretación, sobre todo con lo que tiene que ver con falsos positivos.
Pero sobre todo, Darío, ya en el interior del ejército, que es un cuerpo militar de honor, no quieren los altos mandos, hablo de altos mandos, tenientes coroneles, coroneles, oficiales, incluso generales oficiales de alto rango, no quieren que se repita esa triste historia.
No, es que mire, fueron 5,000 casos, 5,000 muertos.
Una infamia que en muchos casos permanece en la impunidad, Darío, por eso ellos mismos han acudido a medios de comunicación para denunciar lo que estaban pasando, porque recibían unas instrucciones que no les parecían las más acertadas.
¿Y cuál es la opinión de Iván Garzón, nuestro profesor de Ciencias Políticas de la Sabana, politólogo? ¿Te crees que con esto es suficiente, doctor Garzón?
Darío, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Yo creo que el episodio deja un sinsabor que se corrige parcialmente con el retiro de la directiva, de la instrucción. Pero me parece que hay un manto de duda que ha quedado que me parece importante resolver cuanto antes, y es qué tanto se ha consolidado precisamente en las Fuerzas Armadas y específicamente en el Ejército la cultura de respeto por los derechos humanos, y me parece que eso es un tema que quedó pendiente con esta directiva, y me parece que por eso políticamente el asunto debería ir un poco más allá de simplemente retirarla, porque finalmente si esa fue la directiva que se impartió, significa que hay personas dentro del ejército, empezando por los altos mandos, que tienen esa visión del combate y del manejo de los territorios y de las comunidades. Por eso me parece que debería pasar algo más, y creo que sí, hay explicaciones todavía por dar.
Señor Garzón, ¿cuál cree usted que puede ser en ese momento el ambiente en el interior de ese ejército en el que se habla, hay divisiones, hay fracturas?
Yo creo que evidentemente el ejército en los últimos años ha tenido una situación difícil, hay de cultura, creo que es notable en el tema de los derechos humanos. Creo que evidentemente es un ejército que estaba preparado para la guerra y se ha ido formando para un contexto de pacificación, un contexto que, como sabemos, es muy ambivalente, pero no deja de ser un escenario operacional diferente al que tenían que enfrentar hace 15 o 20 años. Entonces me parece que debe haber, primero coincido con el analista anterior, en que con el doctor Rosanía, en que el tema de la legitimidad acá es crucial, y segundo, en que el mensaje que se envíe, no solamente formalmente por parte del presidente, de los altos mandos, del ministro, sea el del respeto a los derechos humanos, sino que eso descienda a prácticas y a mecanismos, a instrucciones y a una serie de elementos que hacen parte del día a día, que es lo que finalmente nos van a dar la tranquilidad de que no vamos a volver a este episodio tan nefasto como el de los llamados falsos positivos.
Hombre, usted acaba de decir, doctor Garzón, que faltan algunas explicaciones por dar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Yo creo que faltan algunas explicaciones, particularmente qué tanto esa directiva fue un caso aislado o hace parte de una política más amplia de la forma como el ejército está enfrentando los escenarios de los grupos residuales, de las disidencias y del ELN. Y segundo, pues Darío, esto quizás es llover sobre mojado, pero yo sí creo que ante las
ante las salidas en falso y ante las decisiones que desde el gobierno se toman con imprudencia, con falta de previsión o sencillamente se toman erróneamente, pues debe haber responsabilidad política. Y yo no sé cuántos episodios más tengamos que seguir acumulando para seguir disculpando al ministro de Defensa por sus desaciertos. Me parece que esta situación se suma a lo que había sucedido hace solo un par de semanas con el desmovilizado Dimar Torres. Por eso me parece que nos hemos acostumbrado a disculpar a los funcionarios públicos y a la gente que toman a los tomadores de decisiones. Pero me parece que si bien es cierto que son humanos y que como cualquiera se equivocan, también es cierto que la responsabilidad que tienen es lo suficientemente grave como para que cuando se equivoquen haya consecuencias de esas equivocaciones.
Doctor Juan Lozano, ¿usted cree que aquí termina la responsabilidad política del ministro de la Defensa y de algún otro alto mando? Porque la inquietud que plantea Iván Garzón es valedera, a mi modo de ver.
Yo creo, Darío, y lo habíamos dicho desde la semana pasada y a raíz de otros episodios, que la política que tiene que existir en este gobierno y en todos los gobiernos es de tolerancia cero frente a cualquier herramienta, cualquier comportamiento, cualquier pieza que se mueva dentro de las fuerzas militares que pueda inducir a una violación de derechos humanos. Ya lo han dicho nuestros analistas, lo ha dicho usted, Darío, la experiencia de Colombia es muy amarga en materia de falsos positivos, y por eso desde el comienzo la postura ha debido ser absolutamente tajante. Yo creo que hay lecciones que están aprendidas en Colombia y por eso no resulta admisible que se cometan más errores en esa línea. No se puede cruzar, punto. No puede haber ningún tipo de mensaje que nos devuelva a episodios pasados, y eso toca a todos los puntos de la cadena y por supuesto a las cabezas.
Muchísimas gracias a los analistas, a Juan y a Néstor Rosaría e Iván Garzón. Tema de fondo, no es para pasar por encima de él. 7:34.